Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Un programa dirigido y presentado por Carmen Lainez.
Queridos oyentes, sean bienvenidos a Cruce de Caminos, programa cultural y de entrevistas de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Saritorio en el control y Carmen Lainez, quien nos habla, os envían sus saludos con el deseo de que disfrutéis del espacio que tenemos preparado para vosotros. Gracias por estar ahí, ya sea a través de la 102.5 de la FM o en vuestro dial, desde la página web de la radio y televisión de la UPV o por medio del podcast disponible en esta misma web. Hoy vamos a tomar como excusa la publicación de una novela para adentrarnos por terrenos de conflictos, de caos, de guerras, de corrupción económica. La novela es Olvidad Mandalay y su autor Antonio Oliver, a quien recibimos en nuestros estudios tras mucho tiempo andando detrás de él. Buenos días, Antonio, y muchas gracias por haber encontrado un hueco para estar hoy con nosotros.
Muchas gracias a ti, Carmen, sobre todo por invitarme. No ha sido tan grave,
espero. ha sido un poco duro, ¿eh?
Ha sido muy amable.
Pero nada, aquí estamos, que es lo importante. Antonio Oliver Martí es licenciado en Filosofía por la Universidad de Valencia y máster en Filosofía de la Historia, Democracia y Orden Mundial por la Universidad Autónoma de Madrid 2012, así como MBA por el Instituto de Empresa 1990. Amplió estudios en asuntos globales en la Universidad de Nueva York. Ha sido fundador de varias revistas relacionadas con el pensamiento y el análisis de la política internacional. Y fue consultor del presidente de México, Vicente Fox, y asesor de varios gobiernos árabes y americanos. Todo esto, entre otras muchas cosas, a las que ahora se añade la literatura con esta novela Olvidad Mandalay, publicada por Filigrama. Y como decía, aparte de muchas otras cosas que trataremos durante el programa, empecemos por tu novela, Olvidad Mandalay. Un trabajo singular en el que podemos encontrar historia, amor, misterio, droga, traficantes y una trama que no deja indiferentes, ambientada en un país enigmático y desconocido como es Birmania. Así que, si te parece, Antonio, vamos a sacarle todo el jugo. Antonio, ¿por qué olvidad Mandalay? ¿Quién la tiene que olvidar?
Olvidad Mandalay es la metáfora de la necesidad de renunciar a la existencia de cualquier posible paraíso. A veces me recuerda a ese poema de Viedman que dice: es invierno otra vez y la existencia de cualquier posible paraíso creo que está clara mientras escribo este poema. Y eso le ocurre a los personajes de Olvidad Mandalay, que han cifrado su llegada a Mandalay como la llegada a un paraíso en la que no tienen lugar. Y sin embargo, continúan persiguiéndolo. Déjame, Carmen, que lea otra de las cosas que...
Tú puedes hacer lo que quieras.
No, que tiene que ver con la pregunta. Y es que, además del país, que es muy inspirador, Birmania, o ahora como se llama ahora, Myanmar, es uno de los países, en mi opinión, que más puede inspirar a un escritor en el mundo, existe un poema conocido, un poema de Rudyard Kipling, del que voy a leer algunos versos para que se entienda qué sentido tiene Mandalay. Al pie de la pogada de Moulmein, mirando perezosamente al mar, se siente una muchacha birmana y piensa en mí. El viento en las palmeras, las campanas de los templos lo dicen. Vuelve, soldado inglés, regresa a Mandalay. Regresa a Mandalay, donde está anclada la flota. ¿No oyes chapotear los remos desde Rangún a Mandalay? Por el camino juegan los peces voladores y el amanecer llega de China, como un trueno cruzando la bahía. Y cuando había niebla sobre los arrozales y se ponía el sol, ella sacaba una especie de banjo pequeñito y cantaba. Abrazados, mejilla con mejilla, mirábamos los barcos de vapor, los elefantes apilando troncos de teca en el muelle fangoso, en un silencio tan abrumador que daba miedo hablar. En Mandalay. Pero eso quedó atrás, hace ya mucho tiempo, que no van autobuses del Tank a Mandalay. En Londres he aprendido eso que dicen los soldados más viejos. Si has oído la llamada del Oriente, ya no puedes pensar en otra cosa. Ya no piensas en nada, sino en esos olores a picante y especias, y en el sol, las palmeras y los templos. En Mandalay. Llevadme a cualquier sitio al este de Suez, donde lo mejor y lo peor se igualan, donde no hay mandamientos y los hombres pueden aplacar su sed. Las campanas del templo están llamándome, allí junto a la vieja pagoda junto al mar, en Mandalay, donde estaba la flota, con los enfermos bajo la toldilla, cuando íbamos de vuelta a Mandalay. Por el camino juegan los peces voladores y el amanecer llega de China, como un trueno cruzando la bahía.
Qué bonito, es precioso.
Entenderás que ante este poema, y visitando y pasando algún tiempo en Birmania, era imposible no intentar una novela.
Es fantástico. ¿Y en qué año está ambientada, Antonio?
Está ambientada en la primera década del 2010. Pero antes de responderte a esto, te diré que, curiosamente, Rudyard Kipling jamás estuvo en Mandalay, sino que prácticamente este poema es una invención.
Vaya.
Una invención de ese significante. Por eso este poema trasciende a Mandalay, que no es una ciudad especialmente interesante, es más interesante Yangon, por ejemplo, o incluso Moulmein. Sí, siendo una ciudad interesante, bueno, interesante porque hay un palacio inmenso, pero tiene una fundación relativamente moderna, es del siglo XIX. Entonces, esto prácticamente se lo construyó Kipling y forma parte del significante, que nos ha traído a muchos hasta allí, porque para llegar hasta allí hay que remontar un río, la Yerwadi, y que, por ejemplo, ha dado nombre a hoteles, a casinos, porque como significante es potentísimo. Tan potente que va a ser una de los leitmotivs de algunos de mis personajes de los que hablaremos ahora. Pero te respondo a esto que no lo he hecho. En la primera, la segunda década de este siglo XXI, era un momento en el que parecía que la Junta Militar Birmana, que había dominado el país durante 5 décadas, prácticamente desde el año 48 hasta entonces, estaba aflojando la represión y estaba contándole a la comunidad internacional que iban a caminar hacia la democracia con ayuda de un personaje que es real y que va a aparecer bastante en esta entrevista y que seguramente os sonará a todos, o la reconoceréis. Se trata de la señora, de Aung San Suu Kyi, que es la hija del fundador de Birmania y premio Nobel de la Paz.
Vaya.
De la que hablaremos también en su relación no muy afortunada con los rohingyas.
Tú cuando quieras puedes hablarnos de lo que quieras, de mis preguntas. Y Antonio, esta pregunta, contestándome ya con el poema que escribió sin estar allí, ya me parece que no es muy... Pero bueno, yo te la voy a hacer. ¿Conocías Birmania y en este caso Mandalay? Porque a mí, desde luego, me parecía imposible hasta después de escuchar el poema que se pudiera hablar de una...
Sí, bueno, pero la diferencia es que yo sí conozco Birmania, sí que he estado allí, sí que he recorrido el país, además en sitios que en estos momentos sería imposible acceder y que entonces eran difíciles. Pero a Rudyard Kipling no le hizo falta conocer Birmania porque nació en Calcuta y porque conocía, tenía cartografiada en su cabeza cualquier esquina del Imperio Británico. Entonces era capaz de inventarse Mandalay o de inventarse cosas como, en fin, el libro de la selva o cualquier otro poema o relatos. El libro de la selva, que tampoco estuvo, que se sepa, en el Tíbet, y uno de sus personajes es un lama tibetano. La literatura tiene esto. Pero yo sí he estado en Birmania. He estado en un par de ocasiones, en la segunda durante bastante tiempo. No, tampoco tanto, o sea, no llegó a los 2 meses, pero eso tuve la oportunidad de impregnarme un poco del país y de su esperanza, de cuya ruptura vamos a hablar ahora, porque el país está en la peor guerra civil desde la Segunda Guerra Mundial.
Vaya. ¿Y cuánto de verdad hay en esta novela? ¿O es todo ficción? Pero de todas maneras, sea ficción o no, háblanos de los personajes también de Mandalay, que desde luego son fantásticos, como Arthur de Silva, de Stavely Stravinsky.
Sí, Stravinsky es un monje ortodoxo al servicio de la inteligencia de la Federación Rusa.
De Claire, de Madame Moore.
Madame Moore, sí.
Sí, y del Señor de la Guerra, vamos, qué señor, ¿no?
Este es el personaje
más... Y ellas,
más...
qué mujeres tan impresionantes.
Es el personaje más interesante. Déjame que antes te cuente una cosa respecto a la ficción y a la...
Sí, sí.
O sea, el otro aspecto que desencadena esta novela es la existencia de George Orwell en Birmania. Seguramente sabéis que, muchos de los oyentes saben, que Orwell estuvo muy joven, con 23 años, de policía imperial en Birmania, en Kazán. Entonces, lo primero que me llevó a Birmania fue peregrinar hasta la casa que había tenido Orwell en Birmania y que aparece en un libro, Los días de Birmania, en el que cuenta una historia de amor terrible entre un militar destacado y una señora que aparece pues, en ese casi destacamento militar que está a unos 120 kilómetros de Mandalay. Estuve en su casa, jugué al tenis en la cancha donde él jugaba.
Vaya.
Y sí, pero fue una experiencia traumática para él y tuvo que redimirse acudiendo a nuestra guerra civil, de las unidades internacionales, para quitarse la culpa o para redimir la culpa de haber sido policía imperial. Pero no era una culpa en cuanto a que había cometido troperías, sino que le parecía absurdo el tener un destacamento de policías imperiales en un
agujero
del mundo, donde lo único que había que hacer era desear que hubiera hielo dispuesto a las 10 de la mañana para empezar a beber gin tonics, porque no había ninguna otra actividad que no fuera algún festival que allí los llaman pie. Respecto a esto, siguiendo con esto, os voy a contarle rápidamente a tus oyentes la trama, ¿no? Aquí se trata de que hay un señor de la guerra que se dedica al tráfico de opios y de otro tipo de sustancias desde hace 30 años. La característica es que se ha educado en Oxford porque ha sido diplomático cuando la independencia birmana y utiliza el poder y el dinero del tráfico para construir un estado en las montañas de Birmania, las montañas que lindan con China en el Yunnan. Y claro, es un señor que es bastante peculiar porque además de construir un estado piensa que para hacerlo necesita construir una dramaturgia nacional en un pueblo de cazadores de cabezas prácticamente analfabetos. Necesita crear una gramática de una lengua que no tiene testimonio escrito y sobre todo, y es la justificación de la novela, necesita recuperar el Cardenio. El Cardenio es un manuscrito shakespeariano que jamás se ha encontrado y que está inspirado en Cervantes. Está inspirado en un episodio, en uno de los capítulos del Quijote, que se llama precisamente así, el Cardenio. Imaginaos un señor de la guerra en las montañas birmanas que le dice a la comunidad internacional que puede llegar a algún tipo de acuerdo referente a sus actividades delictivas si alguien le trae un manuscrito shakespeariano inencontrable. Esa es la trama general de la novela. Entonces, ¿quién hay en esta novela? Está Arthur de Silva, que trabaja para la DEMEAG. La DEMEAG es una agencia de inteligencia privada que, como no depende de ningún Estado, se le pueden encargar determinados asuntos que están al límite de la legalidad. Y le encarga a Arthur de Silva que intente localizar el manuscrito o que al menos consiga seducir al señor de la guerra para que llegue a ese acuerdo del que estábamos hablando.
Madre mía, ¿y qué peripecias pasa, pobre, eh?
Sobre todo porque no es el único que persigue congraciarse con el señor de la guerra mediante el manuscrito. Me has preguntado por Madamur, que también es una agente, en este caso le da igual a quién sirva, porque es incapaz de matar. Si tiene que decidir a quién, pero si le mandan, si le definen la víctima, no tiene mayor problema. Y por eso inicia un camino de redención en la novela. Y el otro personaje, que es el que veremos su evolución, es lo más bondadoso al inicio, ha estado de cooperante en Congo, ha estado cerca de la maldad y piensa que la manera de acabar de la maldad, de la sevicia, de señores de la guerra que no son tan cultos, tan exquisitos y tan maravillosos, siendo este un verdadero criminal, pero señores de la guerra en el Congo, la única manera de escapar es conseguir que le contraten un informe de cooperación para ir a Birmania y llegar a Mandalay, con la intención también de redimirse. Estos dos personajes femeninos se van a enfrentar, y no solo por los favores del señor de la guerra, sino porque una es ascendentemente maligna y la otra inicia el camino contrario, de la maldad absoluta al intento de redención por la bondad. Y mientras Arthur de Silva tiene el encargo de conseguir el dichoso manuscrito.
¿Es difícil escribir de una cultura tan diferente, Antonio?
Siempre es difícil escribir de cualquier cultura que no sea la tuya, sobre todo en este caso, en el que hay varias culturas. Esta de la que hablamos, aparte de la nuestra que compartimos, estamos hablando de Shakespeare y de Cervantes, pero hablando Estamos hablando de tribus de las montañas que todavía presumen de ser salvajes y no querer tener nada que ver con Occidente. Hay una anécdota muy graciosa con los Wa. Los Wa es una tribu que opera en el espacio donde se desarrolla la novela y lo hace todavía, en el que al principio cuando los británicos contactan con ellos, les dicen que se ríen y dicen que no quieren ni ropa, ni medicinas, ni siquiera armas, y que están muy contentos siendo salvajes, pero para ello alguien ha tenido que aprender inglés y aprender a conceptos abstractos que esa lengua no tenía todavía. Por eso el señor de la guerra quiere elaborar una gramática. Imagínate esa distancia cultural. O sea, uno puede aprender mandarín después de larguísimos años, pero es muy difícil entender con la estructura mental de una lengua que no tiene apenas contenidos abstractos, ¿no? Y que además se precia de no tenerlos.
¿Cuánto tiempo te llevó a escribirla?
Pues me llevó algunos años, pues de manera intermitente, hasta que al final tuve que agradecer la hospitalidad de un monasterio en el que estuve un poco tiempo, un par de semanas, en las Urdes. Ese fue el mismo monasterio en el que estuvo Alfonso XIII cuando le llevaron para que viera la absoluta miseria de las Urdes. Es un sitio maravilloso. Entonces, digamos que el inicio, esto de que ya te pones de verdad, pude hacerlo gracias a la hospitalidad de este monasterio, que estaba en un sitio maravilloso. ¿Y te inspiró?
¿Qué te inspiró?
Que me inspiró y que me permitió centrar y empezar a la elaboración de la novela.
Y Antonio, ¿sigue habiendo organizaciones como la que describes? ¿Sigue habiendo hombres de la guerra?
En estos momentos tenemos muchos. Tenemos, sobre todo en África, en Congo hay señores de la guerra, en Uganda hay señores de la guerra, en Líbano los ha habido siempre, bien que ahora están un poco, en fin, no están en la situación de los 80, 90. Pero el señor de la guerra es alguien que se hace, lo ha habido en Somalia, del que hablaremos más tarde. Un señor de la guerra es alguien que establece un poder, sea, absolutamente omnímodo, en un lugar donde el Estado no existe, y lo hace acumulando terror y acumulando armas. Las dos cosas que son exactamente lo mismo. Y siendo más sanguinario que el señor de la guerra de al lado, claro.
¿Qué queda hoy de aquella cultura, Antonio?
Para centrarnos en Birmania, la cultura mayoritaria en Birmania es la cultura Bamar. Por eso Birmania ya no se llama Birmania y se llama Myanmar. ¿Por qué? Porque el 60% de los habitantes de Birmania pertenecen a lo que tú llamas una cultura concreta, que es la cultura Bamar. Tienen un lenguaje propio, una literatura propia, una música, una danza y una manera de entender el budismo Theravada particular. Pero el 40% restante de Birmania no pertenece a la cultura Bamar. Hay 45 minorías étnicas, entre ellas los rohingya, de los que hablaremos después, pero están los Kachin, los Karen, los Wa, y como está, bastantes más. Cada una con su lenguaje, con sus tradiciones, con una interpretación diferente del animismo, y por tanto es muy difícil de hablar de una cultura común. Tan difícil es que le cambiaron el nombre después de la descolonización y cambiaron Myanmar por Birmania, porque Birmania hacía referencia solo a la cultura mayoritaria, a la etnia mayoritaria, a la etnia Bamar.
Ya. ¿Y es diferente Birmania de las vecinas India o Tailandia?
Otra de las cosas que me llevaron a Birmania es que estaba muy intrigado de cómo un país había podido aguantar estando justo en medio de esos dos colosos, estando en medio de India y de China, ¿no? Es decir, y ha aguantado curiosamente bien. Es decir, tiene elementos en su mitología, mejor dicho, de India. O sea, el Ramayana suena en su mitología. Los Nats tienen mucho que ver con... Los Nats son una especie de dioses que están dentro de la mitología Bamar, y tienen elementos también, sobre todo en el área a la que me refiero, de China, aunque creo que han aguantado mejor la presión china. Ahora bien, en cuanto a su independencia económica y demás, pues han tenido dificultades, primero con la colonización británica, que la aguantaron bien, y después con la presión constante, sobre todo, y más ahora, de China, porque codicia sus materias primas. De hecho, lo que le están pidiendo al señor de la guerra es precisamente eso, es que dé una concesión Y Malamud, el servicio secreto de la Federación Rusa, la DEMER y otras agencias están intentando quedarse la concesión, no para las rutas del narcotráfico, sino para la extracción de minerales preciosos.
Ajá.
Y esa es la causa del conflicto. Y por eso Birmania lo va a seguir teniendo complicado.
¿Qué significado para ti, Antonio, escribir esta novela de Mandalay?
Pues es prácticamente abrir la posibilidad de continuar con un proyecto literario relacionado con estos personajes, sobre todo con Artur da Silva, que es hijo de, en fin, me parece como corto maltés, que algunos recordarán quién es hijo de una madre gibraltareña y un padre italiano, eso dicen, ¿no? hay otras leyendas, pero es personaje cosmopolita y que de alguna manera no es el agente secreto al uso, porque se ha empleado casi siempre en operaciones de intoxicación cultural y de operaciones de propaganda encubierta. Esta es una de sus primeras misiones y ya ha pillado con cierta edad, de sus primeras misiones en las que va a tener que ejercer algún tipo de violencia física. Malamud, que es así, es una asesina en serie. Starobinsky, que es un interesante monje ortodoxo. Todos estos personajes, y sobre todo el hallazgo de la DEMER, que no es una agencia de inteligencia al uso, creo que pueden abrir posibilidades para continuar, al menos para completar una trilogía. Pero sobre todo lo que me ha abierto es la posibilidad de contar historias. Siempre con el problema de que esta novela y algunas otras sean acusadas o calificadas de novelas excesivamente conceptuales, o sea, más que atienden más a conceptos que a la acción. Y es en ese equilibrio entre el desarrollo de la acción y el concepto en el que creo que me muevo y que tengo mi mayor reto.
¿Y hay muchas agencias como esta en la que estoy?
En cuanto a agencias de inteligencia privadas que respetadas por los sistemas, por los servicios de inteligencia del mundo, hay algunas que se mueven en una línea muy, muy delgada. Aparecen como instituciones culturales, aparecen como ONGs, aparecen como algún tipo de filantropía. Pero en realidad se dedican a hacer lo mismo que hace cualquier servicio secreto, que es perseguir los objetivos políticos del país que los contrata, o de la multinacional, o incluso de la ONG que las contrata, por medios que no pueden calificarse de estrictamente legales.
¿Y hay hombres tan intrépidos como, como este que ocupa tu novela?
Con Le Carré aprendimos que no había, que había, que los más peligrosos eran los menos intrépidos, es decir, eran los espías de una edad avanzada.
Sí, es
que,
verdad.
Que no se movían del despacho, que fumaban en pipa y que estaban...
Es verdad, esos se arriesgan.
Todo tipo de achaques, ¿no? Es decir, estos eran los que realmente eran responsables de la... Y eso ha ocurrido siempre en los servicios. Lo interesante de Artur da Silva es que tiene una parte, digamos, teórica, teórica, y eso es lo que le pasa al principio de la novela, y es que no llega a preguntarse para a quién diablos está sirviendo. Porque cuando tú estás trabajando para la madre Rusia o para Occidente,
claro,
para Occidente y para su democracia, sabes por qué estás haciendo lo que haces. Pero cuando te ha contratado a alguien privado que no sabes exactamente quién es, no ves por qué tienes que arriesgar tu vida y acabar con la de los demás por una causa que es menos que evidente.
Es verdad, es muy complejo eso, ¿eh?
Esa es la otra causa. La novela empieza en un sitio increíble, en Phnom Penh, en Camboya, diciéndole a los de la DEMER que han ido a verle que no quiere continuar.
Es que es una novela que la empiezas y tienes que seguir, porque la verdad con tanto personaje y tanta cosa y tan novedosa, porque, no sé, de verdad lo describes fantásticamente todo y parece que estás metido allí en todos los apuros que pasa este Artur. Antonio, si no estoy equivocada, pronto vas a sacar un nuevo libro. ¿Es también una novela o te has interesado por otros temas ahora, distintos y más tranquilos?
Tengo eso que te contaba, tengo la trilogía guardada y ahora estoy con dos cosas. Uno, un proyecto que tengo casi acabado y es una pequeña obra de teatro que se desarrolla en el Tánger del Protectorado del año 42.
¿Onda?
En el que en ese momento concentró a los intelectuales y a los artistas norteamericanos y... porque era un lugar de absoluta libertad, no estaba muy claro quién mandaba, y allí estuvieron los Bowles, que eran Jane y Paul Bowles, algunos recordarán el cielo protector, pero además de los Bowles, se encontraron con Juanita Narboni, También algunos recordarán un libro de culto que ganó casi por casualidad. Sí. El premio Planeta, por casualidad, fue porque la que lo había ganado ya había publicado y entonces se lo quitaron. Entonces quedó...
Menos mal, pues.
Pero es muy interesante porque Juanita Narboni es una judía tangerina que habla un español trufado de expresiones sefardíes y de otro tipo, tiene un lenguaje muy peculiar. Y lo que hago en esa obra de teatro es cruzar a la intelectualidad exquisita neoyorquina del año 42 con una española judía y tangerina que habla en sefardí. También con una trama... con una trama que espero que lleve a los espectadores a asistir cuando se estrene.
Ya vendrás a contárnosla.
Estaré encantado. Y también estoy lo que te contaba antes, estoy trabajando en un ensayo sobre, te lo voy a resumir rápidamente, la diáspora nietzscheana que influye en la política exterior de los Estados Unidos. Resulta que tanto Leo Strauss como Hans Morgenthau como Anna Arendt son los tres judíos, los tres alemanes y los tres nietzscheanos. Y resulta que los tres, junto con Kissinger, han sido determinantes en varios momentos de la política exterior americana. Y mi propuesta es que parte de su concepción de esa política exterior está inspirada directa o indirectamente por alguna aproximación de Nietzsche tanto al poder como a la política. Y en eso estoy en estos momentos.
Vaya, pues muy interesante. Antonio, vamos a hacer una primera pausa musical en esta para escuchar una canción. ¿Cuál nos sugieres a un primer término?
Pues a mí me gustaría un aria de una ópera de Alcina, que significa bastante para mí porque le tengo mucho cariño y es un momento de contento. Es un aria que dice que el que ha sido afectado por mal de amores debe ser capaz de esperar porque el mismo amor acabará compensándole con otros regalos que harán olvidar el dolor que le produjo el rechazo.
Qué bonito, qué bonito. Pues entonces, si te parece, vamos a escucharla.
Muy bien.
Dolce renda un fido amante tutto il
Fantástica, Antonio, me ha encantado. Antonio, normalmente no se habla de Asia como de países donde reine la violencia ni situaciones extremas. Parece que determinados países de Centroamérica, de Oriente Medio y de África se llevan la palma. ¿Está nuestra visión distorsionada?
Asia tuvo momentos terribles en los años 60 y 70. Pero en Indonesia se calcula en 500.000 de personas asesinadas por el gobierno de Sukarno en una cruzada anticomunista, lo mismo en Malasia, no digo, vamos a decir, Vietnam, que todos recordamos. Parece que en estos momentos los conflictos están más larvados o que no son de tanta intensidad como los africanos, ¿no? Los que quizás sabemos más tarde. Hay conflictos, ha habido una guerrilla naxalita, que también sale en mi novela, y que es la guerrilla maoísta que quería poner la bandera roja en la cumbre del Everest y, en fin, hacer que la India tuviera un sistema comunista como el maoísta, aún hoy, ¿no? Todavía los crímenes de los Jemeres Rojos en Camboya, han muerto antes los criminales que la posibilidad de ser juzgado por falta de recursos. En India todavía hay partes del país donde hay problemas de violencia serios. Pero si me estás preguntando por guerrillas y genocidios organizados, lo más grave, y es gravísimo, es lo que está pasando en Birmania precisamente en estos momentos. Así como Vietnam es un ejemplo de capitalismo de Estado de la manera china, que ha sido tan exitoso relativamente que ha interesado al Partido Comunista Cubano, que hay una facción de su gobierno que dice, ¿por qué no lo hacemos como los vietnamitas, que le está yendo bien? Tailandia, que ha tenido también conflictos, algunas veces violentos, pero violentos en cuanto a manifestaciones, pero no en cuanto a guerras declaradas, pero lo mismo Camboya, etcétera. Pero de Birmania es una guerra, la guerra civil de todos contra todos, es decir, de todas las minorías de las que hablábamos antes, contra el Tat Madaw, que es el ejército de la Junta Militar Birmana, y ahora ya ha movilizado a estudiantes, a todas las etnias.
Qué pena.
Y la situación en estos momentos es llegar a la barbarie. Es decir, las últimas noticias es que se está empleando la decapitación como arma para infundir terror en las poblaciones birmanas. Así es que, primero, Asia no somos, ni siquiera el sudeste asiático es un país, cada país tiene circunstancias diferentes, pero si hay un conflicto del que hay que... es Birmania y es la situación de los Rohingya, tanto en Myanmar como en Bangladesh.
¿Será un país que no se puede ni visitar?
En estos momentos ya lo decía antes, yo sí que pude en su momento, yo ahora me lo pensaría, probablemente porque no nos darían visado, ¿no? Es decir, eso es, pero hay zonas como siempre que se puede, probablemente si vas a Naypyidaw es la nueva capital en el interior del país, si vas a Naypyidaw y tienes un contacto ahí, no tienes mayor problema. Por aquí en Yangon, que antes se llamaba Rangún, tampoco. Pero intentar salir hacia estos territorios o intentar llegar a, sobre todo hacia el norte o con la frontera con India, parece complicado. Pero eso es un mapa totalmente, el mapa de cada guerrilla. Es un mapa totalmente micronizado, es decir, lo que en algún momento puede ser pacífico, a los 20 kilómetros tienes una... Hay en estos momentos casi 40 grupos armados
en
Birmania, es decir, que se han estado enfrentando mutuamente y que se enfrentan todos contra el ejército birmano, contra el Tat Madaw. Y no solo decapita el ejército, hay que decirlo, porque también
ellos
decapitan
también
las guerrillas. Es una...
Madre mía, qué terror. ¿Es la distancia geográfica y el extrañamiento cultural lo que lleva a que se informe tan poco de aquella zona del planeta? Porque no nos enteremos de nada de allí.
Creo que hay varios factores. Uno, el que cuentan muchos periodistas. Es decir, ya no es rentable mandar
gente allí.
Gente, reporteros, enviados especiales allí. Ya los periódicos lo hacen cada vez menos. Dos, porque la opinión pública en Occidente está saturada. Uno puede estar pendiente de un conflicto, puede estar pendiente de Ucrania.
Claro, pero si son tantos.
Pero si ahora, por ejemplo, dijéramos que hay un movimiento de antiguos tutsis ruandeses en el Congo, justo donde estaba mi personaje, Claire, que se llama M23, y se dedican a masacrar poblaciones, a violar a sus mujeres y a cortar, como hicieron antes en Sierra Leona, la mano de la gente, y que ese movimiento está apoyado por Ruanda, que es el país más sexy e interesante de África, porque es muy, muy favorable a los negocios y amigo de Estados Unidos, y que este movimiento está actuando en Congo, la gente diría que muy bien. Si yo dijera que lo mismo pasa en Darfur, que en su momento, os recordáis que estuvo hasta George Clooney abanderando la causa de Darfur, de los árabes que se dedicaban a esclavizar y también a un genocidio, o lo que está pasando en Mali, que hemos abandonado tanto Francia como España, dejándolo en manos de las milicias Wagner, las milicias de Putin, con un conflicto con el ISIS, que como no puede entrar en Europa, quiere quedarse toda la franja, desde el Atlántico hasta el Índico, y lo está consiguiendo, pues no hay opinión pública occidental suficiente ni capaz para estar algo de ciudadano medio, ¿no?
Claro, claro.
Atento a tal cantidad de conflictos, ¿no? Y me he quedado solo en África, podríamos hablar de... Bueno,
Otro día vamos a venir y vamos, claro, a hablar de la política, que hay mucho que, pero yo he querido centrarme esta vez en tu novela porque es que me apasionó, ya lo sabes, y por eso tenía tanto interés en que vinieras. Yo ahora te iba a preguntar la situación de Birmania, pero ya me lo has explicado muy bien. ¿Por qué esas crisis humanas las olvidan los medios de comunicación? ¿No valen igual unas vidas que otras? ¿O es por lo que has dicho? Que resulta...
hay otro elemento interesante, y es que el concepto cristiano y occidental o judío-cristiano que tenemos de la dignidad de la vida humana no es del todo compartido por otras creencias, religiones. Por ejemplo, el budismo no tiene un concepto similar. Tiene un concepto de compasión muy profundo, un concepto de compasión que se extiende, como sabéis o como sabes, a todos los seres sintientes, ¿no? Pero ese concepto de compasión no implica esa dignidad que hace que cada persona sea un fin en sí mismo, ¿no? Sino que, bueno, en determinadas circunstancias uno fenece o cae en un conflicto porque tiene que ver con el karma, tiene que ver con una determinada retribución a lo que ha hecho en esta vida o en la otra. Por ejemplo, para que veas que no es una abstracción, una disquisición, en fin, vacía, puedo asegurarte de que hay generales birmanos del Dharma Dao que públicamente dicen que edifican pagodas, edifican templos, para intentar aliviar lo negro de su karma. Negro por haber cometido crímenes de guerra. Claro, esto no lo podríamos hacer, al menos ahora, en los países de nuestro entorno, diciendo, no, yo puedo ser un genocida, pero voy a edificar voy a poner cimientos en una catedral, ¿no? Para que así se me perdone. Se hizo en otro momento en la Iglesia Católica, pero no se hace ahora, ¿no? Esa es otra de las razones. Es que hay una diferencia cultural que no es privativa de esa religión, que nosotros la hemos cometido también en otros momentos de la historia de Europa, y de qué manera, además, guerras de religión, sin ir más lejos, que ensangrentaron Europa durante siglos, ¿no? Pero en estos momentos no tienen esa misma concepción del respeto a la vida humana. Y me temo que el budismo Theravada, de una manera bastante, bastante radical, aunque esto nos llevaría muy lejos en esta entrevista, y hay una pequeña mención en la novela, para el que esté interesado.
Pues ya lo saben, que la busquen, porque ahora tenemos muchas preguntas que nos quedan. Antonio, ¿cuál es la situación de las mujeres en el sudeste asiático? Será,
no,
por lo que dices, fatal, ¿no?
No, depende. No es lo mismo una señora que...
La señora que acompañaba al señor de la guerra.
La señora no venía del sudeste asiático, usted venía de Rusia y era una princesa tártara que había sido educada en Moscú y bueno, esta no es exactamente, no representa a ninguna mujer. En estos momentos sí que hay, me vas a preguntar seguramente por el turismo sexual, que esa es una de las partes.
Sí, también.
Que es una, es que continúa siendo casi omnipresente en cada uno de estos países, aunque hay países que lo persiguen, como Tailandia, de una manera muy eficaz, porque tienen acuerdos con países, los países emisores de turistas. Entonces, si sorprenden a alguien con un menor o con una menor, hay acuerdos para que lo juzguen, y además duramente en su país de origen, ¿no? Pero lo que ha ocurrido es que eso ocurre en Tailandia, entonces se ha ido el turismo sexual a Camboya o a algunas partes de Laos. Esa es una parte. Hay que decir que los culpables no somos únicamente los occidentales. La trata está en manos chinas, está en manos vietnamitas, está en manos laosianas, porque es lo de siempre, por mucho que haya ONGs, y yo he conocido algunas allí, que intentan dar acogida, dar educación a niñas que vienen precisamente de las montañas, es muy complicado decirle a una madre al que su hijo ha sido reclutado por, en fin,
claro, claro,
por una guerrilla que tiene que seguir manteniendo a su hija cuando realmente no hay de dónde, ¿no? Entonces la idea es que, lo de siempre, aquí también sabemos de qué estamos hablando cuando decimos pues que vaya a servir a un señor poderoso en la ciudad. Y lo de servir ya sabemos a dónde llega. Es un asunto muy complejo.
¿Y cómo está considerada?
Es lo mismo que decíamos antes. La idea judio-cristiana de el tabú respecto de la sexualidad, etcétera, no está igualmente considerado en Tailandia, que conozco un poco más, y también en Camboya. O sea, se ve como una especie de cuestión de clase. Es decir, hay determinadas clases que se entiende que tengan que recurrir a la prostitución para poder sobrevivir. Y no hay, se le añade a la sevicia de recurrir a la prostitución, de padecerla, una desaprobación moral. Es como si se normalizara, ¿no? Te estoy hablando de Tailandia y lo que me han contado algunas ONG en Bangkok y en Phnom Penh. Lo que ocurre es que, también para decirlo todo, algunas de estas ONGs han sido acusadas de, en vez de estar luchando contra la trata, estar de alguna manera en connivencia con ella.
¿Crees que es viable a medio o largo plazo acabar con este paraíso de sexo para occidentales que hay en países del sudeste asiático?
Hay que decir que no solo para occidentales, ya lo he dicho antes, que los principales clientes por proximidad son los chinos, y que algunos clientes tienen que ver con que la política de acabar con las niñas, que hay en muchos países de Asia, también en India, pero sobre todo en China durante algún tiempo, en Pakistán, pero en China especialmente. En China no exactamente acabar con las niñas, pero hay más. En estos momentos hay más varones que mujeres. Por tanto, no tienen con quién casarse y compran novias en Camboya, o compran novias en Laos. Esa forma parte de la trata. Y la otra es, evidentemente, los famosos burdeles de Bangkok y otros de Phuket, en Tailandia y en otros sitios. Que a estos sí, estos los crearon las tropas norteamericanas, porque lo tenían como lugar de asueto para dar permiso a las tropas cuando salían de Vietnam y no podían regresar a Estados Unidos. Y a partir de ahí empezó una cultura, digamos, la prostitución había existido obviamente siempre, pero la visión industrial de la prostitución la llevaron los americanos, que montaron los primeros burdeles masivos en Tailandia. Así es que la respuesta a tu pregunta es que probablemente no, que sea... No. Una lacra, porque a diferencia de otro tipo de prostitución, eso sí es trata, eso de una manera además generalizada, a diferencia de lo que ocurre en Occidente, donde hay trata, pero también hay ejercicio libre de la prostitución.
Claro. La desigualdad que existe en países con regímenes diferentes, como China, la India o Tailandia, ¿puede prolongarse ininterrumpidamente, o crees que por medio plazo habrá algún estallido social?
Esto ha funcionado, el ejemplo es China, ¿no? Es decir, hay un pacto entre el Partido Comunista Chino y los chinos, o sea, la población china, que es: no te metas en política, obedece lo que te digo y sométete al control, y a cambio yo te voy a dar una cierta prosperidad. Si en el momento en el que ese pacto no se cumple, y lo está ocurriendo ahora, que dices, no puedes salir por el COVID, pero oigan, si no salgo no puedo comer porque no puedo trabajar, no tengo que pagar un jornal en la casa. En ese mismo momento es cuando se producen revueltas como las que se están produciendo. Y no hay que olvidar que China ha sacado de la pobreza a decenas, se calcula, entre 30 y 50 millones de personas de la extrema pobreza. Y ha conseguido, a pesar de todas sus desigualdades ahora territoriales, y ha conseguido algo portentoso. Pero claro, en el momento que esto no se cumple, que el Partido Comunista deja de generar prosperidad, esa desigualdad y esa falta de libertades empieza a ponerse en cuestión. Lo mismo ocurre con otros países. Siempre que mantienes crecimiento económico, que signifique, aunque sea una ínfima mejora en las condiciones de vida de la población, el sistema se mantiene. Yo creo que no solo en el sudeste asiático. Así es que esa desigualdad, esta desigualdad, por ejemplo, en China, la quiere corregir el presidente, lo acaba de decir, cuando celebró el centenario del Partido sí. Comunista Chino, diciendo que van a volver a las esencias marxistas porque se han producido desviaciones, porque hay demasiados capitalistas que se han enriquecido en exceso y que hay que volver un poco a la idea maoísta de todos iguales, pero no se lo cree nadie.
¿Democracia y países asiáticos son dos términos irreconciliables?
En absoluto, porque no es lo mismo Singapur, ¿no?, que tiene una democracia, si se quiere, iliberal, pero que funciona y que mantiene determinadas formas, que Birmania, o que Camboya, o que Vietnam, lo que decíamos antes, que tiene un sistema no democrático de partido único, pero tan exitoso más que el chino. Así es que yo no creo que ningún país tenga una maldición que le impida acceder a la democracia. Recordaremos que se dijo del nuestro, de España, hace 40 o 50 años, se nos decía que éramos incapaces de vivir en democracia y que estábamos, en fin, teníamos alguna tara genética que impedía que pudiéramos convivir en paz en un sistema democrático. Hasta el momento parece que hemos conjurado esa...
No sé cómo vamos a...
esa visión. Pues ahí ocurre lo mismo, ¿no?
Antonio, en América se huye hacia Estados Unidos, en África hacia Europa. ¿Hacia dónde huye el sudeste asiático?
Cuando acabó la guerra de Vietnam, los que habían colaborado con Estados Unidos fueron a Estados Unidos, pero en estos momentos me temo que no es tan sencillo y que las migraciones se dan sobre todo en el interior del país. Y sabes cómo se dan, como siempre, del campo, de las montañas a la ciudad, que es donde se produce todos estos fenómenos de desigualdad, prostitución, etcétera. Pero eso ha ocurrido siempre. Estados Unidos ya parece que ya no está tan abierto a como en los 60 o 70, aunque todavía hay un flujo migratorio hasta allá. Pero no conozco bien las cifras. Lo que sí sé es que la migración del campo a las grandes ciudades asiáticas continúa y se agudiza.
Antonio, ¿piensas que la corrupción es inherente a la política y al poder?
Lo pienso yo y lo pensaban los griegos desde que empezaron a escribir sobre la organización de la polis, ¿no? De escribir sobre filosofía política. Lo pensaban los romanos y sobre todo lo pensaron todos los que crearon la Constitución americana, que lo primero que se les ocurrió fue poner controles y contrapesos para evitar que, por esa vía de la naturaleza falible, eso los creyentes saben mucho de esto, de que el alma, de que la carne es débil y la naturaleza falible de los hombres, y que por tanto tenías que sospechar siempre de que desempeña el poder, porque lo normal es que se corrompa. Entonces no puedes fiar solo de su virtud para poder organizar adecuadamente una ciudad o un estado. Pero debo decir una cosa curiosa. Hace no mucho tiempo The Economist publicó un estudio en el que decía que cierto grado de corrupción, pero solamente unas briznas, ¿no? Era muy interesante porque permitía acelerar el crecimiento económico y de alguna manera lubricaba todo. El problema es que una vez eres tolerante como país con esta pequeña brizna, no para, se llama corrupción porque se extiende por todo el cuerpo social y acaba gangrenando a la sociedad.
¿Qué países que son polos de poder identificarías ahora en el mundo?
Pues en estos momentos estamos en una situación relativamente novedosa. Cuando desde la Segunda Guerra Mundial fue Estados Unidos el hegemón junto con la Unión Soviética, después Estados Unidos prevaleció, nos encontramos que el poder se retaba desde el yihadismo. Ya vamos con que hay una China que evidentemente tiene una fecha para ser el hegemón mundial, o sea, que es 2049, es el centenario de la Fundación de la República Popular, que ya lo ha hecho, ya lo ha dicho, en el centenario del Partido Comunista Chino, y tenemos entonces la oposición entre China y Estados Unidos, pero con una novedad, la vuelta de Rusia a una pretensión neoimperial, como estamos viendo en Ucrania, a pesar de que no está en el mismo nivel que China y Estados Unidos, ni económica, ni armamentísticamente, y después potencias regionales cada vez más influyentes. Estoy pensando en Turquía, estoy pensando en Sudáfrica, estoy pensando incluso en Japón, que ha vuelto a armarse, y en una Alemania que que esto nos tiene que preocupar un poco, que ha dejado la reticencia, que ha dejado el pudor de no ser una potencia militar, que había sido un tabú para ellos por razones obvias, y que está empezando a pensar que tienen que ocupar esa parte en el poder, no solamente en el poder blando, ser miembros de la Unión Europea, sino a tener un ejército de peso dentro del orden mundial. Y eso nos lleva efectivamente al papel de la Unión Europea, que tendríamos que haber empezado por ahí. En ese nuevo orden mundial, ¿qué papel juega la Unión Europea? La respuesta parece también bastante clara. Si somos incapaces de ser una potencia militar y con una política exterior propia, pues vamos a ser totalmente irrelevantes. Y ahí tenemos una situación bastante más complicada que otros. ¿Por qué? Porque la esencia misma de la Unión Europea está asociada a valores tales como los derechos humanos. Y entonces es muy complicado aplicar poder blando, es decir, derechos humanos, democracia, e intentar, en fin, extender esto por el mundo, y a la vez ejercer poder que tenga que ver con que tus intereses económicos, de seguridad, estratégicos, prevalezcan. Eso que decía que el Lord inglés Palmerston: Inglaterra no tiene amigos permanentes, tiene intereses permanentes. La Unión Europea todavía es tímida y no sabe que tiene intereses permanentes. Estados Unidos lo sabe, China lo sabe, y naturalmente Rusia también. Esa es la...
Esto da un poco de miedo, ¿no, Antonio?
Da bastante, sí.
¿Existen los narcoestados realmente o son exageraciones de prensa amarillistas?
Existen naturalmente. Es decir, en el momento, lo que ocurre es que los narcoestados acaban aprendiendo que no pueden, lo que aprende un virus. Si el virus mata a su huésped, se queda sin poder reproducirse. Si el narcoestado de verdad ocupa el Estado, no tiene donde acumular capital. Y por tanto tiene que mantener cierta apariencia de que no ha ocupado todo el Estado. Es el caso de la mafia o la camorra en Italia, tradicionalmente, que aparentemente respeta las instituciones del Estado porque en realidad lo que quiere es ser su patrón, ¿no? Y por tanto esos narcoestados no tienen el aspecto que tenía, por ejemplo, parte de México ahora. Yo pude ver la evolución cuando estuve allí, justo en el momento que empezaba el narco en México, y estuve con el presidente Fox viendo cómo inmediatamente el narco, que no estaba presente, la que estaba presente en Colombia, era el momento de Escobar y compañía, y de todos los cárteles, entraba en México, y vimos cómo había una especie de, no diría de connivencia, pero de conllevanza entre el Estado mexicano y el narco, y de respeto de determinadas áreas de influencia entre el Estado y el narco.
Interesa.
Esa es una modalidad del narco que no es la modalidad, digamos, caricaturesca, ¿no?, del narcotraficante con la camisa abierta y rodeado de señoritas. Es un poco más sofisticado, sí. Y cada país tiene sus circunstancias concretas. Nosotros ahora estamos exportando MDMA, nosotros los europeos, a los latinoamericanos, cuando siempre había sido al revés. O sea, que la cosa, acaban de sorprender.
Es muy complicado esto de la política, ¿no?
Cada vez más.
¿Tú qué te dedicas prácticamente a ello?
No me dedico solo a eso, pero soy un observador que intenta comprender, pero solo intento, en eso estoy.
¿Cuántos estados fallidos hay en el mundo?
Pues no conozco toda la lista, pero conozco los que he estado. Es decir, debe haber una decena. Conozco un poco Yemen, donde estuve hace algún tiempo, un sitio realmente peligroso. Estuve con... Me hospedó contra... Porque la gente con la que estaba amenazada, pero nos hospedó alguien que había estado acusado de ser que había matado a nuestros agentes del CNI en Yemen. O sea, es así de complicado.
Claro.
He estado mucho en Siria porque he trabajado en Damasco bastante bastante tiempo, y ahora en buena parte de Siria es un estado fallido. Conozco un poco Libia, que es otro estado fallido, Birmania. Debe haber Somalia, que es un, ya te he dicho, cinco. Y yo creo que es fallidos en el sentido de que el Estado no puede imponer la ley y hay señores de la guerra y no hay nadie que efectivamente esté, que provea a la población de sanidad, de agua potable, y la violencia es la única ley. Así de impunidad debe haber en torno, creo, a una decena. Yo te he contado los que conozco.
¿Y no te da miedo ir a esos países?
Hay que hay que, hay que andar con tiento, ¿no?
Por eso, porque será complicado,
hay
¿no?
Que andar, sí, hay que andar con tiento.
¿Esa falta de consistencia de tejido estatal se debe al poder de las grandes corporaciones económicas que esquilman y esclavizan?
Yo me gustaría decir que no, ¿no? Que es al revés. Que en el momento que tienes un fallo institucional en un país, digamos que las... O sea, lo que quiere una multinacional extractiva china o canadiense, por poner dos ejemplos, es tener un interlocutor con el que poder llegar a un acuerdo, que garantizar un perímetro para que en esa mina o en ese lugar no se meta nadie que no esté autorizado, y poder corromper tranquilamente al que tiene que tomar la decisión para poder hacer un negocio tranquilo. Lo otro es muy complicado, porque entonces no sabes exactamente con quién estás hablando. Si has llegado a un pacto con uno, pero pierde en ese momento una escaramuza o una batalla, ya ha perdido el control de...
Claro, claro.
Y yo como compañía necesito mantener una estructura estable y no quiero esquilmar a nadie. Lo que quiero es mantener una extracción constante y que mis accionistas digan: ¡ay, qué maravilla, tenemos una buena mina en esta parte terrible del mundo! Que va a darnos dividendos con regularidad. Esa es la intención. Es al revés. Son las tanto China como otras,
sí.
China, porque ahora se aprovechan de vacíos de poder, pero lo primero que intentan es establecer una especie de primus de inter pares, es decir, de alguien que apoyar y convertirlo en un interlocutor válido. Es la falta de institucionalidad, la falta de desarrollo lo que atrae y lo que hace bajar el estándar ético de las multinacionales, pero no por una cuestión bondadosa de su parte, sino por una cuestión puramente pragmática. No sé a ti qué te gustaría más, si te encargaran llegar a un país para crear para extraer un mineral, el tener un país tranquilo y con aparentemente,
claro,
que aprovecharte del caos y de la anarquía para poder esquilmarlo, ¿no?
Sí.
Eso sí.
¿Es reversible el estado actual en el que el poder económico tiene más peso que el político?
Siempre han andado juntos, es decir, el económico y el político, no hay uno sin otro. No hay poder político sin un cierto control sobre el poder económico, que puede ser total o como en los países de partido único, comunistas, o puede ser parcial, y al revés ocurre lo mismo. Pero es verdad que hay una primacía de multinacionales que exceden al control político de cada de los Estado-Nación. De ahí que sea importante cosas como lo que hace la Unión Europea, porque uno no puede hablar de tú a tú a Apple o a Microsoft o a Meta, que es como se llama ahora, ¿no?
Ya.
Pero la Unión Europea sí puede. Y, por tanto, sujetar ese poder económico omnímodo a un poder político democráticamente elegido, quisiéramos pensar que todavía es posible si creamos instituciones que persigan ese mínimo control democrático, pero siempre habrá un excedente, es decir, si hay algo que no puede reducirse al control democrático, porque el poder económico es capaz también de torcerle el brazo a las instituciones democráticas.
Lo
ha sido siempre, vaya.
Antonio, para ir acabando, no quiero dejar de preguntarte por el cambio climático. ¿Es la peor de las amenazas que enfrenta el planeta? No sé si es la peor.
Acabamos de ver anteayer que la fusión nuclear puede cambiar las reglas del juego en una década, en el sentido de que con una energía inagotable quizás...
Eso era maravilloso.
Quizás pudiéramos evitar el cambio climático, pero el otro día se publicaba un informe de inteligencia artificial y hay gente muy que está dentro de la inteligencia artificial alertando de que confiar la gestión de las sociedades a las máquinas puede llevar a catástrofes inconcebibles por nosotros, y no precisamente por la maldad de un programador, sino por la incompetencia de la máquina. Y cuanto más confiemos en ellas, más cerca estamos de la catástrofe, decían. Entonces, si me dices cambio climático, pues hasta anteayer era inevitable evitar no teníamos alternativa al combustible fósil. Ayer dicen que dentro de 20 años sí, ya veremos. Tenemos eso, pero ¿quién iba a decir? Estamos hablando con mascarilla todavía.
Sí.
¿Quién iba a decir que una pandemia, esta u otra parecida, no va a acabar? Tuvimos suerte y nos libramos por las vacunas, pero imagínate que llega una y no somos tan rápidos. Entonces,
pues
me
sí.
Cuesta mucho graduar qué es peor: cambio climático, inteligencia artificial, pandemias. No sabría qué decirte.
¿Qué tipo de mundo ves dentro de 20 o 50 años? ¿Se parecerá algo al actual, Antonio?
Me temo que no. Yo quisiera que no fuera un mundo totalmente administrado y dominado, con carente de libertad, y un mundo en el que la misma concepción de lo humano se hubiera un grado de transhumanidad que no impida no tanto reconocer al mundo en el que vivimos cuanto reconocernos a nosotros mismos.
Pues esperamos que el futuro que se nos abre en el horizonte sea más positivo de lo que algunos signos indican. Y sobre todo, no perdamos la esperanza en lo mejor del ser humano. Mil gracias, Antonio, por haber estado en Cruce de Caminos y habernos aportado tu experiencia y tus conocimientos en temas tan profundos y tan delicados. Yo espero que vengas pronto, que vuelvas y nos vuelvas a informar de todas estas cosas de la guerra que no están preocupados, nos tienen algunas veces.
Pues muchas gracias a ti, Carmen. Ha sido un placer hablar contigo. Así
siempre.
Es que me tienes cuando quieras.
Yo ya siempre que puedes venir cuando quieras a contarnos todas tus experiencias y todas esas nuevas cosas que estás haciendo. Y gracias también a quienes sintonicéis Cruce de Caminos semana tras semana y lo convertís en un verdadero lugar de encuentro y de enriquecimiento cultural. Sara Historio en la realización y Carmen Lainez al micrófono os mandan un abrazo desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Que paséis una semana muy internacional. Sed felices.